Nos ubicamos hasta ahora en el Encuentro Progresista. Para saber de qué manera está encarando este momento de la campaña electoral Asamblea Uruguay, el sector liderado por el senador Danilo Astori. Había una serie de novedades en relación a este grupo. Bueno, por un lado, hace pocas semanas el nombramiento de Astori como ministro de Economía para el caso de un gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, pero además, luego, estos días mismos, la encuesta Factum, que mostró que quizás a raíz de esa decisión, Asamblea Uruguay ha crecido de manera importante en la interna frentista, pasó a ubicarse en el segundo lugar con el 14% de la intención de voto, lejos del espacio 609, pero creciendo 5 puntos. Está con 14, cuando el espacio 609 tiene 32. El Partido Socialista pasó al tercer lugar con 3. Una última novedad de estas horas, la confirmación del acuerdo entre Asamblea Uruguay, la vertiente artiguista y la Alianza Progresista para conformar un sublema dentro de la coalición de izquierda.
El tablero político.
De todas estas cosas vamos a conversar a partir de este momento con el diputado Carlos Baraíbar, primer candidato a la Cámara de Representantes por Montevideo, ¿verdad?
Efectivamente, luego del proceso de designación de candidaturas internos, que fue un largo proceso, muy participativo, 8.000 personas participaron en todo el país, 3.700 en Montevideo con voto directo, se constituyó el organismo que procedió a la elección de los candidatos, donde naturalmente Danilo tiene una gravitación importante, pero también en un proceso que claramente emergió de las propias bases de Asamblea Uruguay.
Aparte, ustedes también primer suplente de Astori en la lista del Senado de Asamblea Uruguay.
Sí, que si ocurre en alguna cosa que algunos pensamos que puede ocurrir, puede llevarme a tener que ser senador también y asumir la tremenda responsabilidad de sustituir a Danilo en el Senado.
Diputado, yo mencionaba recién, se conoció la encuesta Factum de intención de voto cerrada el 22 de agosto en cuanto a los datos de la interna del Encuentro Progresista. ¿Cómo observa ese crecimiento de Asamblea Uruguay y esa ubicación en el segundo lugar?
Bueno, lo consideramos auspicioso, pero debo decir rápidamente, me adelanto a señalar, que también hay un crecimiento de la vertiente artiguista.
Exacto.
Y eso, en alguna medida, pienso que es la instalación a 45 días de las elecciones de una situación de visualización de escenarios diversos en la interna del Encuentro Progresista, donde la referencia muy clara de Mariano Arana y Danilo Astori se convierten, ambos han tenido un protagonismo importante en los últimos días, en una referencia importante a la hora de que los frenteamplistas y los encuentristas van a tomar posición. Si a eso agregamos que la propia encuesta de Factum dice que hay un 13% de indecisos, quiere decir que hay mucha gente en la interna del Encuentro Progresista que está comenzando a posicionarse o en algunos casos a reposicionarse en la perspectiva de el Parlamento del año que viene, con cuyos resultados va a ser el 31 de octubre, y la perspectiva del gobierno y los respaldos necesarios para la gestión de gobierno.
Ahora, ¿cómo entiende usted que ha jugado para este cambio, para este crecimiento de la Asamblea Uruguay, el nombramiento de Astori como potencial ministro de Economía?
Mire, algunos me han preguntado sobre esto, creo que usted ya en alguna entrevista telefónica también hace un tiempo, y yo tenía, y todavía conservo, una cierta incertidumbre. ¿Por qué? Por dos cosas. Por eso me alegro lo de la vertiente artiguista, porque hasta ahora estaba ocurriendo que Arana, que era sin duda referente de la vertiente artiguista, la gente no lo estaba visualizando y ligando necesariamente con el sector. Y podía ocurrir también con Asamblea Uruguay que la gente viera que necesariamente optando por Astori para posible ministro de Economía, no necesariamente ligara ese posicionamiento con un voto a Asamblea Uruguay. Este crecimiento me hace pensar de que hay un estado de opinión que liga ambas cosas y que en ese caso, en este 45 días que queda por delante, nos hace pensar claramente en un proceso auspicioso.
Pero a ver, ¿cuál es entonces ese giro que se está dando, por lo menos en una parte de los
contemplistas? Bueno, que la gente percibe que un sector un líder político, porque Danilo no es un técnico solo, es un técnico por sí sin duda, pero además es un líder político y un senador en tercera legislatura, de que ese sector debe a su vez, para cumplir con eficacia la gestión en el Poder Ejecutivo del Ministro de Economía y en el nexo imprescindible y fluido que debe haber con el Parlamento, esa persona que es un líder político debe tener una representación acorde con la investidura que asume.
Ahora es curioso, ¿no? Porque hasta hace muy poco, quizás justo hasta que Astori se lo nombra potencial ministro de Economía, Asamblea Uruguay estaba en problemas en la interna del Frente. Y quizás el referéndum del mes de diciembre a propósito de la ley de ANCAP el año pasado había sido el momento más crítico de la forma como los frentistas veían a Asamblea Uruguay, ¿no?
Sí, eso es cierto, no son muchos, lo demuestra la maleabilidad de los hechos políticos y el tiempo cronológico es distinto al tiempo político y que en pocos meses, como tú bien señalas, se produce ese cambio. Nosotros ya emitimos un mensaje que no fue nada menor, como es que Danilo no presentara su precandidatura para competir con Tabaré Vázquez. Ahí emitimos una señal que claramente iba en la dirección de la aspiración de Asamblea Uruguay de reencontrarse con la familia Frente Amplista y este proceso que lo llevaba un tiempo de ser orejano, en alguna medida ponerle término para iniciar un proceso de mayor integración Frente Amplista.
¿Pero dónde estaban hace unos meses los que ahora apoyan a Astori y entonces no lo apoyaban?
Ah, yo creo que estaban esperando, expectando, estaban expectantes. Recordemos que Asamblea Uruguay tuvo el 40% en el 94, recordemos que tuvo el 20% en abril del 99 y prácticamente un porcentaje similar en octubre del 99. O sea que hay una masa y además está el respaldo y la opinión favorable que Danilo tiene en la opinión pública. Es notorio, todas las encuestas, incluso la opinión que hay de el estado de opinión en la opinión pública general y en la opinión Frente Amplista, de ver con qué opinión tiene con respecto a la nominación de Danilo como ministro de Economía en caso de que el encuentro presidente gane el gobierno, tiene una aceptación prácticamente del 100%, del 90%. Entonces, había una opinión de un referente fuerte del escenario político nacional que lo que faltaba era, lo que te acabo de decir, de ligar necesariamente ese estado de opinión que Danilo concitaba como figura, como político, como economista y demás, con una adhesión a Asamblea Uruguay. Creo que eso ha comenzado a darse y pienso que todavía llevar a guarismos más importantes de aquí al 31 de octubre.
Estamos en diálogo en perspectiva con el diputado Carlos Baraíbar de Asamblea Uruguay.
En perspectiva.
Diputado Baraíbar, esta semana se confirmó el acuerdo entre Asamblea Uruguay, la vertiente artiguista, y la Alianza Progresista, el sector que encabeza Innovoa, para conformar un sublema dentro del Encuentro Progresista Frente Amplio para las elecciones de octubre. Hace tiempo que se hablaba de esta posibilidad, ¿no? Ahora es un hecho. Antes que nada, recordemos cuál es la utilidad electoral de un sublema.
Exacto, la utilidad electoral, si no nos ocurra lo que nos ocurrió en las elecciones del 99, que habiendo pagamos cada senador 80.000 votos, cuando en realidad hubo senadores electos por 40.000.
Usted dice que Asamblea Uruguay pagó 80.000 votos por cada senador.
Los dos senadores que tenemos nos costó 80.000 votos a cada uno, pero hay senadores electos con 40.000.
¿Por qué? Porque estos últimos integraron algún sublema.
Integraron un sublema y Asamblea Uruguay no integró un sublema, y si cualquiera de las alianzas con cualquier sector que hubiéramos tenido la hubiéramos obtenido, hubiéramos sacado 3 senadores en lugar de 2. Hubiera sido la compañera Susana Dalmas, hubiera sido senadora. Okay. Pero la utilidad la tiene, la voy a hacer, digo, ya que tengo mi historia histórica. Esto de los sublemas técnicos, como ahora se le llama, aunque no existe el término técnico en ningún lado, se inventó la jerga política, lo invitó, fue lo que permitió que Selmar Michelini fuera senador en el año 71.
Ajá,
fue en ocasión de que nosotros teníamos sublema, nosotros, porque yo era demócrata cristiano en esa época, tuvimos un sublema que se llamó el Frente del Pueblo, permitió de que los votos que le sobraron a la lista 808, que yo integraba con Juan Pablo Terra y Daniel Sosa Díaz, la cual resulté electo diputado también, no sobraran esos votos, permitió que junto con los votos que hubiera sacó la 99, permitió que Selmar Michelini fuera. Eso es un efecto político, insisto, la historia podría haber sido distinta para Selmar, su familia y el Uruguay si no hubiera sido senador. pero eso es un antecedente. Permite que los saldos los repartamos, sumamos todos los saldos de quienes formamos el sublema técnico, uh-huh. y ese sublema, si nos sobran, por ejemplo, a una lista sí, sobran 20.000 votos, a otra le sobran 30.000 y un senado se están pagando 60.000. Y la otra le sobran 30.000, 30.000 más 30.000 más 20.000 dan 80.000. Bueno, el tercer senador que lo estamos pagando por en el sublema, lo obtenemos dentro de los grupos que componen esa suma y dentro de ellos en función de los cálculos electorales. Porque acá dice, no hay repartija. El procedimiento de la asignación está claramente establecido por los procedimientos de asignación de bancas que establece la Corte Electoral.
Bien, pero ¿qué significado tiene este sublema en particular, que se ha denominado Todos por el Cambio? ¿No?
Todos por el Cambio, efectivamente, que se va a dar a conocer seguramente la semana que viene. Estamos ajustando algunos detalles de algún texto que ya le hemos comunicado, la cual será la modalidad de darlo a conocer.
Quiero decir, ¿por qué Asamblea Uruguay decide hacer un sublema con estos dos grupos que acabo de meter, bueno, con la Vertiente y con la Alianza Progresista?
Bueno, yo también esa pregunta me la han hecho. Quiero señalar, todo indica que va a haber tres espacios. ¿Cuáles son las afinidades que aparecen? Por un lado, hay los otros dos espacios, uno Partido Comunista, Partido Socialista y otro MPP y algunos agregados más, tienen ambos espacios una característica. Están formados como grupo central por grupos preexistentes al Frente Amplio. Tanto los Tupamaros como la izquierda clásica comunista socialista son preexistentes al Frente Amplio. Existían antes que el Frente Amplio se juntara. En el caso de la Alianza, la Vertiente y la Asamblea Uruguay, son tres grupos post-creación del Frente Amplio, uh-huh. que en alguna medida reciben dentro de sí un espectro pequeño del conjunto de fuerzas políticas que integran el Frente Amplio y tienen como la ideología Frente Amplista como referencia importante. Y también algo no menor, con una referencia con el general Seregui, quien siempre estuvo de acuerdo, y eso nos consta por infinidad de veces que conversamos sobre esta idea, de que él quería que este acuerdo se diera.
¿Él estaba de acuerdo con que este acuerdo se diera o él, el general Seregui, impulsó? Porque hay versiones que dicen que trabajó bastante para que este acuerdo se diera.
Bueno, sabemos que los últimos meses estaba con la salud deteriorada, que bueno, tuvo el desenlace que todos sabemos, pero de hace años él trabajó por esta idea y se preocupó para que esta idea prosperara. Pero quiero señalar, Emiliano, dos cosas bien importantes. Una, que básicamente no estamos haciendo un polo de diferenciación con los demás socios. Nos sentimos en igualdad de condiciones y en igualdad de solidaridad con todos los demás grupos que integran el polo socialista comunista y el polo MPP.
¿Pero qué los une, más allá de lo que usted acaba de mencionar?
Historia es un elemento importante.
Esa es una parte. Todos son grupos creados después de la fundación del Frente Amplio. Bien, pero ¿qué más?
Y también, digamos, el hecho de que los tres grupos estamos en alguna medida orejanos. Esa referencia de Seregui sin duda fue importante, y del grupo Carpintería, que trabajó también en diálogo con todos los sectores, que es el grupo de los colaboradores de Seregui, para que esta idea prosperara. Y también la idea que eran tres grupos que estaban en alguna medida orejanos.
Estamos hablando de tres grupos que en las encuestas de intención de voto hasta hace poco andaban por debajo del 10% de la interna frentista.
En el 10%.
Cuando el espacio 609 está por arriba del 30%. En las elecciones internas mismas, la lista 609, el espacio 609 obtuvo 33%. Sí. En cambio, estos otros grupos anduvieron por debajo del 10%.
El 10 cada uno, sumados alrededor del 23-24%.
Claro, entonces se puede pensar, bueno, lo que se busca es conformar un bloque de fuerzas moderadas que contrapese el poder acumulado en la interna por el espacio 609.
No, precisamente ese es el otro punto que quería subrayar. Nosotros, en acuerdo unánime y por aclamación, por así decir, cuando nos hemos reunido los delegados de los sectores, no consideramos que este es un polo moderado. Consideramos que es un polo donde le cabe perfectamente el término de radical. Así aceptamos el término renovador. Porque tal vez pueda ser que los radicalismos y los contenidos del radicalismo sean distintos a otros. Primero, que el término radical sabemos que es muy ambiguo en política y tiene acepciones muy diversas. Pero en el caso de que se usa en Uruguay concretamente, nosotros, por ejemplo, consideramos, yo me considero y seguramente somos radicales, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Somos radicales en la defensa de los derechos humanos. Somos radicales en trabajar por la justicia social. Somos radicales en la defensa del Frente Amplio y de la vigencia del proyecto político Frente Amplista. Y somos radicales en la necesidad de que este proyecto global que se llama Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría realice de la mejor manera posible su posicionamiento político con caras a las elecciones de octubre, eventualmente de noviembre, para comenzar un gran cambio a nivel del 1 de marzo. O sea, que hay elementos radicales. No somos radicales, eso es cierto, al estilo de lo que Lenin definió en su momento el radicalismo, la enfermedad del infantilismo de izquierda, del comunismo, en los inmediatismos, en los discursos radicales. El otro día estaba en el seminario aquí cuando vino gente de Brasil la semana pasada, y hubo una brillante intervención en la intendencia, una brillante intervención mostrando la radicalidad que mostraba la situación crítica de América Latina y que las terapéuticas ALCA, Mercosur, etcétera, etcétera, tienen limitaciones. El brasilero, Delgado, senador, diputado, un hombre de confianza, después de haber escuchado el día de oyente, porque había otra exposición anterior, dijo: es magnífico la capacidad que tiene la izquierda para hacer brillantes diagnósticos de la situación, pero conociendo muy poco la realidad. Bueno, en ese sentido, de un radicalismo alejado de la realidad, no asumiendo los datos de la situación concreta, de los condicionamientos que tenemos en cada situación, bueno, tal vez en ese sentido no, pero en radicalismo en materia de derechos humanos, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de lucha por los intereses populares, somos radicales y lo reivindicamos, con una modalidad distinta y sin una pregunta ideológica como la que pueda aportar el MLN con toda su historia de lo que es la lucha del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ni tampoco la impronta ideológica que viene de un acuerdo comunista o socialista con todo lo que es su definición ideológica fundamentalmente ligada por el marxismo. Pero eso no lo tenemos en el sublema y por eso ahí hay una diferencia importante.
Ahora, más allá de sumar los votos dentro del sublema, ¿qué otras cosas implica este acuerdo?
Por ahora, casi nada más que eso, y expresamente queremos que eso sea así.
Tengo entendido que la Alianza Progresista, uno de los tres grupos, fue bastante reticente a esta alianza, y cuando finalmente aceptó ingresar dejó en claro que no se trata de una coordinación política y que no existe compromiso de llevar adelante una acción política homogénea.
Es correcto lo que tú has leído de la alianza. El compañero Víctor Rossi fue absolutamente claro en plantearlo en esos términos y absolutamente compartido por nosotros. Nosotros hoy nos planteamos básicamente trabajar junto con el MPP, junto con los compañeros del sublema del Partido Socialista, por el triunfo de Tabaré Vázquez y Rodolfo Nino Boa el 31 de octubre y trabajar para que el gobierno sea lo más eficiente posible y obtener, desde el punto de vista del sublema técnico, el rédito a favor nuestro de los saldos electorales que haya en las listas al Senado en las elecciones parlamentarias.
Pero entonces, si se trata solamente de eso, de un sublema técnico, si no hay una coordinación entre los tres grupos, Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, Alianza Progresista, entonces simplemente se está buscando aprovechar algún voto más o menos, quiero decir, se está haciendo lo que tantas veces se ha criticado a los partidos tradicionales, o sea, realizar entendimientos solo por cuestiones electorales.
No, porque el gran entendimiento nuestro es el Frente Amplio.
Bueno, pero adentro del Frente...
Ese sí es importante. Es el entendimiento en términos de respaldo a la fórmula de Tabaré Vázquez y Novoa. Es un entendimiento firme en el respaldo a Danilo Astori como ministro de Economía, lo cual no quiere decir que los otros sectores no lo respalden, pero sin duda esto es una apoyatura mayor, ya en este caso no solo. Es un apoyo muy importante a Mariano Arana, a la Intendencia Municipal de Montevideo. Nosotros en el año 99 hicimos un sublema técnico con estos sectores, incluso algunos más, incluido el Partido Socialista, y que dijimos que eso no era contra nadie, sino que era a favor de darle gobernabilidad al gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo que iba a encabezar el compañero Mariano Arana. Y eso lo hemos hecho sin desmayos, dedicándonos a eso, con los mayores desvelos, con el mayor esfuerzo y con la mayor lealtad al gobierno municipal para darle gobernabilidad.
Se lo pregunto, si es solo eso, si es solo ese posicionamiento para no perder votos, porque resulta que también hay algunas diferencias entre ustedes, entre los tres grupos.
Bueno, sí, puede haber.
Miren lo que dice, por ejemplo, este mensaje que llega de Alicia del Centro. Dice: yo iba a votar a Asamblea Uruguay, pero no quiero sumar resto para que Gallero salga senador. De lo que está sobrevolando en este mensaje es, por ejemplo, una diferencia que acaban de tener hace muy poco, Asamblea Uruguay y la Alianza Progresista, en el tema de suspensión de ejecuciones de los deudores, ¿no?
Pero ese fue un buen ejemplo de una buena resolución de los temas internos, ya no como fuerza de oposición, sino como fuerza de gobierno. La verdad es que se habló mucho antes que el tema se resolviera y se habló muy poco después que se resolvió. Creo que fue una decisión que trae esa famosa frase de Tabaré: tenemos que respaldar al ministro de Economía, y mandó a aliviar a todos los senadores para que el tema no volviera al debate y no volviera al debate sin la consideración previa. Me parece que fue un acto de enorme disciplina, de enorme responsabilidad, y que, bueno, en definitiva, ese matiz, sabemos que algunos compañeros han tenido el tema de la defensa de los deudores una iniciativa y un protagonismo político importante, que no le negamos el derecho a que lo tuvieran, sin perjuicio de que ese protagonismo que puede surgir, digamos, de un trabajo consecuente con el grupo de deudores, no tuviera, superara esa visión, digamos, si se quiere, sectorial o corporativa del tema, para verlo en la perspectiva general de lo que significa atender no solo a los deudores, no solo a los acreedores, sino también al sistema bancario y lo que significa el compromiso con las deudas contraídas.
Usted decía que estos grupos que integran este sublema han coincidido en facilitarle la gobernabilidad al arquitecto Mariano Dana como intendente de Montevideo. También han hablado de ese término, gobernabilidad, con vistas a una presidencia del doctor Vázquez. ¿Qué quiere decir que ustedes le facilitarían la gobernabilidad?
Y la gobernabilidad.
¿Por qué un sublema como este le facilitaría la gobernabilidad?
Yo creo que también, también pienso que en ese caso el MPP y el Partido Socialista también están en la misma línea. Pero es un compromiso importante, en este caso con Tabaré Vázquez, con Roberto Fonín y con el Ministerio de Economía, donde sin duda vamos a tener que bailar en condiciones, a veces bailar con la más fea, como vulgarmente se dice, porque sin duda la explosión de los intereses corporativos que han contenido durante años por estas políticas neoliberales que hemos tenido en el país, pueden generar la idea de que todo se va a cambiar y rápidamente, y hacer que los desbordes sean un problema a atender con mucha dedicación a la hora del presupuesto, que hasta el año que viene vamos a estar en plena discusión. Entonces, operar como elemento de contención desde la interna del Frente Amplio para, en alguna medida, generar un estado de gobernabilidad en lo que es el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, y lo que es también en la gestión del Ministro de Economía, que cada día nos damos cuenta que está incidiendo en todos los órdenes, porque todos los temas, a la corta o a la larga, terminan siendo económicos, es también una preocupación importante, pero en el marco del acuerdo y el respaldo al Gobierno General, y sin desconocer que tanto el sublema socialista como el sublema MPP también han comprometido su opinión en este sentido.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Diputado Carlos Baraíbar, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento.
Bueno, gracias a ti, Emiliano, y a la audiencia de En Perspectiva, y con mucho gusto estamos a las órdenes, como lo hemos estado en muchos momentos.